Lo que te interesa.
Me duele la cabeza, ibuprofeno o paracetamol, por Leonor Lozano. Domingo por la tarde. Tus apuntes de matemáticas, tu dolor de cabeza y tú estáis solos en casa. Tienes que aprobar el examen de mañana como sea. Así que te levantas, abres el botiquín del baño y... ¡horror! Parece que tus padres coleccionan fármacos y no sabes qué tomar. Sigue leyendo porque este artículo despejará todas tus dudas y dolores.
Tómate esto que es buenísimo. Para eso el ibuprofeno va estupendamente y lo que no mata engorda. Estamos hartos de escuchar consejos cuando nos duele algo. A veces lo seguimos a pies juntillas, pero ¿actuamos correctamente cuando nos automedicamos? ¿Los fármacos que tomamos son totalmente inocuos?
Nuestra primera recomendación es que evites automedicarte y consultes a un profesional ante cualquier problema. Ahora bien, queremos hablarte del paracetamol y el ibuprofeno, los reyes de nuestros botiquines y aliados perfectos en casos de urgencia, como el dolor de cabeza, que a veces no te deja estudiar.
Hemos preguntado a la doctora Francisca González, del Grupo de Utilización de Fármacos de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, y esto es lo que nos ha contado.
Paracetamol, el analgésico por excelencia. El paracetamol es un fármaco con propiedades analgésicas, por lo que calma el dolor, y antipiréticas, lo que significa que baja la fiebre.
Sin ninguna duda se trata del medicamento más popular del botiquín. Existe en nuestros domicilios en cantidades para llegar a intoxicarse, indica la doctora González.
Es eficaz frente a la fiebre y contra dolores de casi todo tipo. Por eso los médicos suelen prescribirlo contra el dolor de cabeza o para combatir los efectos del resfriado común y de la gripe, por ejemplo.
Pero cuidado, la doctora González advierte de que este fármaco suele estar presente en algunos productos anticatarrales y antigripales, tipo Frenadol, cuyo nombre comercial nos es tan familiar que olvidamos que el paracetamol figura entre sus ingredientes.
Presta atención cuando te resfríes y ten cuidado de no tomar más paracetamol del recomendable. Podemos estar pasando a dosis tóxicas sin saberlo, insiste Francisca González. No olvides consultar nunca a un profesional.
Ibuprofeno, ese gran antiinflamatorio. Al igual que el paracetamol, el ibuprofeno es un analgésico que calma el dolor y antipirético porque baja la fiebre. Pero su principal ventaja es, sin ninguna duda, su poder antiinflamatorio.
Por eso puede que tu doctor te mande tomar ibuprofeno en los procesos en los que, además de dolor, presentes inflamación, dolores menstruales, amigdalitis, otitis, faringitis.
Pinto, pinto, gorgorito. Si alguna vez te surgen dudas y no tienes a quién consultar, ten en cuenta que el paracetamol es un medicamento con menos contraindicaciones que el ibuprofeno, que puede ser gastrolesivo, lo que significa que puede provocar daños en el estómago.
Ojo, no son caramelos. No son pocos los errores que cometemos a la hora de consumir paracetamol e ibuprofeno. El más común, según la doctora Francisca González, es pensar que al tomarlos no existe ningún riesgo.
De hecho, esta experta advierte de que pueden tener efectos secundarios, sobre todo cuando se utilizan de forma irresponsable y si no se toman de la forma adecuada. La próxima vez que visites a tu médico, pregúntale al respecto.
Tampoco se deben ingerir con líquidos distintos al agua. Nunca, nunca acompañados de alcohol ni bebidas energéticas, ni con el estómago vacío.
Ah, también hay que evitar tumbarse inmediatamente después de consumirlos, para facilitar que lleguen al estómago, que es donde se absorbe.
¿Qué fue de la aspirina? El consumo de ácido acetilsalicílico, más conocido como aspirina, ha estado muy de moda hasta hace unos años.
Hoy, sin embargo, ha sido desplazado como analgésico y antipirético por el paracetamol, ya que ambos tienen la misma efectividad y la aspirina puede causar problemas gastrointestinales. En menores de 14 años, además, está totalmente contraindicada.
Irse a la porra, dejar en la estacada y otras expresiones de origen militar, por Jaime Andreani. En tu vida diaria utilizas muchas expresiones o frases hechas que has oído a tu familia o por la calle, pero ¿sabes de dónde vienen y qué significaban originalmente? Hablamos de expresiones tan comunes como irse a la porra, poner una pica en Flandes o no dar un palo al agua. Todas ellas tienen un origen común, se utilizaban en el lenguaje militar, la mayoría en época de los tercios españoles en los siglos XVI y XVII.
La frase irse a la porra data de la época del Imperio Español y se empleaba cuando los sargentos mayores de cada tercio dirigían el movimiento de las tropas con una especie de garrote o porra.
Cuando el sargento clavaba ese garrote o porra en el suelo, señalaba el punto donde los soldados arrestados debían reunirse. De ahí que cuando algún soldado no se portaba correctamente y era arrestado, se le mandara a la porra. ¿Sabías que este garrote también está considerado como el origen de la batuta de los directores de orquesta?
Cuando decimos poner una pica en Flandes, nos referimos a algo que cuesta mucho esfuerzo o entraña mucha dificultad. El origen de esta expresión también está en el siglo XVI, pero entonces se usaba para expresar lo caro que resultaba mandar soldados a Flandes para defender los territorios del Imperio Español.
Con el mundo marinero tiene que ver el origen de la expresión no dar un palo al agua, que se refería a los marineros que simulaban que remaban, pero que en realidad no hacían ningún esfuerzo. Como sabrás, ahora se utiliza para definir a las personas vagas.
Seguramente alguna vez alguien te ha dejado en la estacada, es decir, te ha decepcionado o te ha dejado plantado cuando has quedado. En estos casos puedes utilizar esta expresión. Su origen es también militar y se refería al conjunto de estacas afiladas que colocaban los soldados de infantería para impedir el paso fácil de la caballería por el campo de batalla. Así se informaba a los mandos militares de que la caballería se había quedado en la estacada.
Cuando alguien va bien vestido, se dice que va de tiros largos. Los tiros eran las correas que sujetaban el sable de los soldados a la cintura. Cuando el soldado quería presumir y vestía de paseo, normalmente llevaba los tiros largos. Por el contrario, cuando estaba en batalla, los tiros se ataban en corto para tener bien sujeto el sable y poder desenvainar fácilmente.
Otras palabras de origen militar. La palabra chusma, que en la actualidad se utiliza para definir a un grupo de personas vulgares, se refería en origen a los condenados a remar en los galeones españoles, que eran además las personas que realizaban los trabajos más duros en los barcos.
Por su parte, la palabra camarada nació en el siglo XVI. Cuando la estancia de las tropas se alargaba en un lugar, se formaban grupos de 8 o 10 soldados que se iban a vivir juntos, a los que se les denominaba camaradas o camaretas. Esos camaradas juraban sustentarse unos a otros en caso de necesidad o enfermedad.
Expresiones de otras épocas. Seguro que conoces la frase «se te ve el plumero», que se usa coloquialmente cuando se ven claramente las intenciones, a veces malas, de alguien. Para conocer su origen hay que remontarse a la lucha entre absolutistas y liberales de inicios del siglo XIX. Los liberales crearon las milicias nacionales, que era un cuerpo de élite que tenía sobre el casco un penacho de plumas. Tras ganar los absolutistas, se empezó a definir a las personas que intentaban ocultar sus ideas liberales como personas a las que se les veía el plumero.
Y seguro que has utilizado la expresión «me importa un pito». En los ejércitos españoles, un joven tocaba el pífano o el pito. Ese joven era la persona que cobraba menos de todo el ejército. Y por ello, cuando alguien utiliza esta expresión, es cuando le da muy poco valor a alguna cosa.
Meterse en camisa de 11 varas... es una expresión que se remonta a la Edad Media, cuando en España se estaban conquistando fortalezas amuralladas de los musulmanes. Con camisa se denominaba el trozo de muralla que había entre dos torres de la fortaleza, y las varas eran una medida de longitud de la época. 11 varas corresponden a unos 10 metros.
Cuando los conquistadores llegaban ante una camisa de 11 varas, un muro de 10 metros, se asumía que esa parte de la fortaleza sería inaccesible.
La última expresión de la que te hablamos es «no hay moros en la costa», que se empezó a utilizar tras la Reconquista. Al ser expulsados los musulmanes de la península tras la conquista de Granada por los reyes católicos, muchos de ellos se instalaron en el norte de África, donde formaron escuadras de piratas para atacar a los pueblos costeros. Para evitar estos ataques se decidió trasladar algunas localidades hacia el interior y poner vigías que alertaran de la llegada de los piratas. Cuando el vigía anunciaba que no había moros en la costa, quería decir que todo estaba tranquilo.